Próximo entrevistado, que es Marcelo Luna, que está allí en el laboratorio de paleovertebrados en la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, que nos va a contar sobre, Marcelo, el descubrimiento que ha sido publicado recientemente en Nature y ha captado el interés de especialistas tanto de nuestro país como del exterior. Un trabajo que, bueno, él forma parte junto a investigadores como Lucio Ibiricu, que también forma parte del equipo, más la mano de investigadores del CEMPAT y CONICET y del Museo de, no sé si del Reino Unido o de Estados Unidos. Bueno, ahora nos va a contar Marcelo, así que bienvenido a Café Científico, Marcelo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gusto.
Bueno, Marcelo, estás ahora en el laboratorio, ¿no es cierto?
Exactamente, sí, estoy en el laboratorio. Vine para mostrar algunos de los materiales que hemos encontrado en este trabajo que comenzó con el hallazgo del material en el año 2019.
2019, sí.
Se extrajo del campo en esa fecha, después se trajo a la universidad. Tuvimos una pausa prolongada por la pandemia y después, bueno, se siguió con las tareas de comparación, de escribir el material, compararlo con otros animales de otras partes del mundo y, bueno, finalmente el proceso que lleva la publicación, que a veces es largo, ¿no es cierto?
Sí, claro, sí.
Muy bien. ¿En qué parte de Chubut lo encontraron?
Esto proviene de la zona este del lago Colehuapi.
De
Comodoro son más o menos unos 150 kilómetros hacia el oeste, por el camino que va a Sarmiento, y después en la zona del cauce seco del río Chico, que antiguamente desembocaba en el río Chubut, ¿no es cierto? Pero está seco en este momento.
Sí, ¿y por qué carnívoro? Eso me llamó la atención, porque en la zona tenemos prácticamente todo herbívoro, ¿no?
Exactamente, es una muy buena observación. La mayoría de los dinosaurios que nosotros encontramos son herbívoros. Esto tal vez obedece a una cuestión tal vez ecológica o paleoecológica que tiene que ver con una cuestión numérica de poblaciones de herbívoros comparadas con los carnívoros, ¿no es cierto? Eso pasa también hoy en día con las especies actuales. Hay mucho más herbívoros que carnívoros, ¿no? Por ejemplo, si vamos al caso de África, hay mucho más cebras o antílopes que leones, ¿no? Entonces es una cuestión de equilibrio natural. Por eso es que los carnívoros son bastante más raros de encontrar. Son más raros de encontrar.
Ajá. ¿Y son más grandes o más chicos que los herbívoros?
Son más chicos, en general son más chicos.
Ah, mirá.
Acá les puedo mostrar. Pronóstico. Vengan a ver ahí.
Sí.
Son las mandíbulas de este dinosaurio.
Qué bueno que lo tenés
las
ahí.
Las mandíbulas tienen unos cuantos dientes, como pueden ver, son dientes muy afilados, dientes recurvados hacia atrás. No se va a ver en cámara, pero tienen una pequeña sierra en los bordes, como si fuese un cuchillo de cortar el pan. Tienen una pequeña sierra que ayudaba a cortar la carne, en este caso, ¿no?, de estos animales.
Y estaba con un hueso. Cuando
exactamente,
lo...
exactamente.
En la boca.
Exactamente, sí.
Increíble.
En esta excavación encontramos cerca de unos 25 huesos de este carnívoro, todos de un solo individuo, no había huesos repetidos, y encontramos en las mandíbulas un hueso que era diferente, era de otro animal distinto. El húmero, que es el hueso largo del brazo, de este carnívoro lo teníamos, también lo encontramos. Y en las mandíbulas había un húmero de un animal que no era uno de estos, ¿no? Era otro animal. Y ese hueso era este que tenemos acá. Y esto es el húmero de un cocodrilo que quedó en las mandíbulas. Ahora les muestro cómo se veía antes de que lo desarmáramos. Hicimos un modelo 3D y así es como estaba, ¿no es cierto? Este es un modelo 3D que hicimos antes de desarmarlo y podemos ver este húmero dentro de las mandíbulas de este dinosaurio, ¿no? Es realmente un hallazgo muy interesante. No hay muchas evidencias de este tipo de hallazgos en el mundo, así que dentro de lo que comprende este hallazgo en la zona acá de Sarmiento, resultó ser bastante novedoso este tema, ¿no?
Sí, porque claro, como decía Mónica, siempre escuchamos de herbívoros y este sería el primer carnívoro que encontraron.
No, en realidad hemos encontrado alguno más, pero siempre de manera más poco común, más fragmentaria inclusive. Pero en este caso, si bien el esqueleto no está completo, por supuesto, tenemos suficientes elementos para poder ver qué tipo de animal era y poder compararlo con otros megarraptóridos, tanto de Argentina como de otras partes del mundo, ¿no? Hay bastante material, hay cráneo, hay parte del cráneo, ahí están las mandíbulas, hay maxilares, hay un brazo completo, hay garras de las manos, garras de los pies, vértebras. Así que es un conjunto de materiales que nos ha permitido poder clasificarlo y poder diferenciarlo de otros animales. Por eso es que tiene un nombre nuevo. Cuando uno encuentra suficientes características que son distintivas en un ejemplar como este, corresponde ponerle un nombre nuevo, ¿no? Entonces, en este caso se llamó Joaquín Raptor Casali. El nombre que se le puso a este dinosaurio.
Está bien. ¿Y esta misma variedad hay en alguna otra parte del mundo?
Sí, hay algunos ejemplos, no son muy abundantes. Hay algunos en Neuquén, después hay en Australia, hay algunos en la zona de La Pampa, pero no son muy abundantes, como te decía, y son más bien fragmentarios. También hay uno en Santa Cruz.
Ah, mira.
Pero son más fragmentarios que este que encontramos nosotros aquí en la zona del Colehuapi y del Río Chico, ¿no?
Y esto del bautizar a los dinosaurios, de ponerle el nombre, ¿no? Este es primero Joaquín.
Joaquín. Viene por el nombre de Joaquín. En este caso, el autor del trabajo, el primer autor del trabajo, que es Lucio Ibiricu, justamente en esa época en la que nosotros estuvimos en el campo trabajando, nació su hijo de forma prematura. Entonces, bueno, no logró sobrevivir, ¿no? Estuvo unos pocos días internado y falleció. Nosotros estábamos en el campo en ese momento. Lucio, por supuesto, no fue de esa campaña. Entonces nosotros en ese momento decidimos ponerle al lugar donde estábamos trabajando el Valle Joaquín. En homenaje al pequeñito, ¿no? Y bueno, después, con el tiempo, nosotros solemos hacer este tipo de cosas, de poner nombres a los lugares en los que estamos. Son nombres informales, ¿no? Los que nosotros ya sabemos a qué nos estamos refiriendo en el campo cuando llamamos un lugar de determinada forma. Hay varios ejemplos, tenemos el Cañadón Tomás, que es mi hijo, el Cerro de los Fragmentos, el Cerro de Hoja Grande, el Cerro Corral de Piedra. O sea, son nombres informales que nosotros vamos poniendo en el campo para referirnos a lugares y entre nosotros poder saber a qué nos estamos refiriendo, ¿no?
Claro.
En este caso, bueno, el Valle Joaquín, de donde este material proviene, es un poco el que da después origen al nombre y finalmente Lucio le termina poniendo a este nuevo dinosaurio, ¿no?
Bueno, y después Casali por el doctor Gabriel Casal.
Exactamente, que es ya también un miembro muy antiguo del laboratorio, actualmente es el director del laboratorio, así que bueno, en reconocimiento a él, lleva el nombre de la especie, en este caso Casali.
Marcelo.
Los nombres de las especies, perdón, se coloca el apellido al que se le suma una I latina.
Sí, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, siempre se suma una I latina, como el Musacchioli o bueno, el Sarmiento Saurios también. Bueno, algunos me acuerdo. Bueno, Marcelo, y después contanos un poco quién fue, cómo se inicia, por ejemplo, la campaña, digamos, ¿no? Se encuentra el primer hueso, el primer indicio, ¿cuál sería? Fue en el 2019, pero
exactamente.
¿Cómo fue eso?
Nosotros hacemos campañas habitualmente a la zona de acá del Río Chico, después también estamos trabajando mucho en la zona de Buen Pasto, al norte de Sarmiento, ¿no es cierto? Hay lugares que son clásicos ya, en los que hemos trabajado ya desde hace casi, bueno, en el caso de Rubén Martínez, nuestro director antiguo, él empezó con estos trabajos en el año 83, y ya hay lugares en el campo que son clásicos a los que vamos habitualmente. En este caso estábamos en el campo en el mes de febrero de 2019, y justo el último día de la campaña, Bruno Álvarez, que es parte del equipo, ve asomando entre las rocas un fragmento de hueso. Bueno, eso quedó ahí, sin tocar, y decidimos volver 2 meses después, en abril de 2019, a ver ese lugar, a revisarlo, a excavarlo, a ver qué había, porque nos pareció interesante, que podía ser prometedor. Eso no siempre suele pasar, ya que a veces comenzamos a excavar y después vemos que no hay mucho más. Pero en este caso comenzamos una excavación superficial y empezaron a aparecer varios huesos. Eso, bueno, ya es muy, muy interesante. Y vimos que había huesos que eran diagnósticos, que se podían reconocer. Vimos garras, vimos fragmentos de mandíbula, vimos el maxilar. Así que bueno, estábamos muy contentos en ese momento en el campo, de tal manera que bueno, que seguimos avanzando con esa excavación, que se terminó de extraer en el mes de mayo del 2019, ¿no?
Mira qué bien. Bien, ¿eh? Y ahí, bueno, comenzaron los estudios junto con otros investigadores.
Exactamente, ese material, bueno, vino acá a la universidad por cuestiones de espacio, no se pudo traer al laboratorio. Estamos en un segundo piso con una puerta común, y el bloque que trajimos del campo era un bloque muy grande, por lo cual tuvimos que llevarlo al Museo del Petróleo, en un galpón que ahí nos gentilmente nos cedieron para trabajar. Llevamos ese bloque con huesos, bueno, ahí comenzó la etapa de la preparación, achicamos ese bloque y hasta que pudimos traerlo al laboratorio acá en la universidad, ¿no? Eso lleva también bastante tiempo, ¿no? La preparación lleva un tiempo porque son materiales muy delicados que hay que ir trabajando con mucho cuidado. Si uno va muy apurado se pueden romper, así que toda la paciencia del mundo para que el material llegue a buen término y se pueda estudiar después sin ningún tipo de problema, ¿no?
Este material queda en el laboratorio.
Exactamente, está actualmente acá en la universidad. Y es parte de la colección de la universidad, tiene un número de registro. Estos son materiales que pertenecen a la provincia de Chubut, una cuestión de patrimonio, hay una ley de patrimonio que declara los fósiles como patrimonio justamente provincial. Entonces llevan un número de colecta, un número de colección, y bueno, después quedan acá en la universidad y están disponibles para investigadores de cualquier parte del mundo que los quieran consultar, visitar, ver, estudiar, comparar, ¿no?
Consulta, desde mi ignorancia, porque la verdad que desconozco, ¿cómo hacen la conservación? Porque estaban en un medio diferente al que van a estar, que están ahora. Entonces, sí. ¿Cómo los conservan?
Los huesos están reemplazados en minerales, están petrificados, podríamos decir, están fosilizados, son frágiles, pero con la aplicación de algunos productos especiales, se pueden ir consolidando, se pueden ir fortaleciendo. Hay pegamentos comunes y después pegamentos que son un poco más específicos. Y de esa forma se pueden mantener sin ningún tipo de problema, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, en el húmero del cocodrilo, tiene varias fracturas, tiene varias grietas, algunas partes están pegadas con pegamentos, y esto se puede mantener sin ningún tipo de problema, se puede manipular. Eso es parte del trabajo de la preparación, ¿no? Claro. Que el material después quede en condiciones de ser manipulado, fotografiado, para los estudios posteriores. Pero bueno, una buena preparación asegura que el material quede después de una manera adecuada.
Muy bien.
Bien, Marcelo, la verdad que te agradecemos muchísimo que nos hayas, sobre todo, te hayas puesto el empeño de mostrarnos el material que tenés ahí en el laboratorio, pero seguramente te vamos a volver a contactar a vos, bueno, al equipo, porque nos interesa también el trabajo que está haciendo el laboratorio, bueno, que nos cuentes un poco más sobre el laboratorio en sí. Así que bueno.
Con mucho gusto. Finalmente les muestro acá la garra.
Un pequeño.
Un dinosaurio. Bueno. Una uña que le servía a este animal para capturar presas y así alimentarse, ¿no?
Claro.
Muy bien.
Era un activo predador.
Y sí, claro.
Muy bien. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Hasta otro momento. Gracias.
Hasta otro momento. Un abrazo para todos.
Gracias, igualmente.
Bueno, ahí tuvimos de primera mano las imágenes.
Fascinado como los chicos porque es un tema que atrapa y pega y llega mucho en los alumnos.
No, y siempre quedan cosas que preguntar. Pero bueno, lo dejaremos para otro momento porque si no ya se nos está acabando.
Se nos queda poco tiempo y queremos hablar de Iluminados por el Fuego.
Exactamente,
profe.
Sí, gracias. Quería recordar lo que hablábamos en el programa anterior, cómo por ahí una película que no muestra todo lo que realmente